La mujer ajena. Mariana está en Bogotá. Me soltó de repente Clara en el momento en que la luz roja cambió en el semáforo. Lo dijo como si la noticia apenas tuviera importancia, al menos no mayor a los asuntos que conversábamos. Recuerdo la sorpresa, el mutismo en que caí enseguida. Hacía 12 años que no sabía de Mariana, a quien imaginaba en Bangkok o Lisboa cumpliendo alguno de sus sempiternos periplos. Que ahora estuviera en Bogotá era una sorpresa tan grande como que Clara, nuestra amiga común, anduviera al tanto de nuestro secreto. Aunque no ignoro el papel que terceros juegan casi siempre en cualquier romance, que alguien supiera del nuestro me molestó. Descreo de los cómplices, lo cual contribuyó sin duda a que yo no abriera más la boca. Supuse que Clara le hablaría a Mariana de nuestra visita esa tarde a la exposición de esculturas y dibujos de Henry Moore en el Museo Nacional, por la cual yo había viajado desde Medellín y, aprovechando la coincidencia de ambos en la ciudad, también de la posibilidad de propiciar un encuentro. Sutil sería la mediación para no despertar suspicacias. La exposición, con una concurrencia inusitada, merecía el viaje. Dibujos y figuras, pese a su formato menor, eran extremadamente hermosos, una suma de criaturas construidas al dictado de un onirismo trágico. A la salida, de paso para su casa, fuimos a un restaurante del Parque de la 93, donde hablamos de todo, menos de quién se suponía que debía hablarse. Clara no insistió. Yo dejé las cosas como estaban y, al otro día, desechada la oportunidad, regresé a Medellín. En el fondo, me di cuenta de que Mariana ya no me importaba, menos ahora que surgía como un fantasma. Pero yo amé a esa mujer. Cuando la conocí, terminaba sus estudios de psicología y optaba para una beca en Nueva York. Su interés por el cine nos acercó. Acudíamos a foros y festivales y, al final, semanas después, cuando era un hecho que se iba, convinimos en escribirnos y, si se daba la oportunidad, en que iría a visitarla. Aquella era una amistad que, tal como iba, algún beso nos habíamos dado, algún abrazo. Aunque todavía no se planteaba nada serio, no demoraría en serlo. Eso pensaba yo. Sin embargo, nunca fui a Nueva York y, cuando Mariana volvió, 2 años después, contrario a lo previsto, nuestra amistad estaba como al principio. 2 o 3 cartas que le escribí nunca tuvieron respuesta. A veces las muchachas cambian con los lugares y Mariana, lo pensé, no sería la excepción. Su silencio inexplicable, después de tantas promesas, me dolió. Me dolió que se olvidara de mí tan rápido y que su interés, como seguramente sucedía, lo destinara a otras personas. Allí, en la gran urbe, las oportunidades abundan y quizá no fuera erróneo pensar que se hubiera enamorado de otro. Fue esta la explicación que le di a su largo silencio. Además, como no llamó al regresar, reforcé con ello mis argumentos. Mi infelicidad era grande. Fue una casualidad que un día nos encontráramos. Me había citado con un amigo en el Salón Versalles, cuando la vi al fondo conversando con un desconocido. Mi primer impulso fue devolverme, pero ya me había visto y no me quitó los ojos mientras me abría paso por entre las mesas. Eran las 6 y el lugar estaba atestado. A Mariana, con su pelo echado sobre el rostro, su sonrisa aniñada, sus ojos negros inquisitivos, parecía no haberle pasado el tiempo. Estaba tan bella, y fue tan brusco el encuentro, que me sentí cohibido. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto verlo! Saludó mientras se levantaba y me daba un gran abrazo. Sentí el olor de su pelo, y algo muy parecido a la felicidad me arrebató cuando la besé en la mejilla. De repente, toda aprensión se esfumaba y de nuevo, apenas vernos, me parecía que volvíamos a ser los amigos de siempre. Hasta olvidé que tenía compañía y que le retenía las manos más de lo preciso. Mariana, eso era evidente, estaba tan contenta como yo de encontrarnos, pero las circunstancias habían cambiado. Te presento a Carlos Cuartas, el campeón nacional de ajedrez. El muchacho, de gafas grandes y barba descuidada, se levantó y me extendió la mano. Ahora recordaba su fotografía en la prensa y la noticia de su reciente título de maestro internacional obtenido en La Habana. «Viaja mañana a Ibiza y lo estoy despidiendo», continuó. Cuartas era una persona sencilla y me agradó la chispa que saltaba de sus ojos inteligentes. Pensé, para hacerme daño, que un campeón no estaba mal para novio de Mariana, aunque colegirlo quizá fuera apresurado. Más tarde sabría que cualquier idea a este respecto, fuera con quien fuera, no solo era correcta, sino también necesaria. «Mucho gusto», dije atropelladamente. Mariana, sin saber con qué título presentarme, recordando que el cine era mi gran afición, atinó a decir cineasta. Por aquel entonces pasaba el tiempo en los teatros, y de este placer a ratos hacía un oficio que me justificaba para fundar cineclubs y escribir reseñas en los periódicos. Nada grande o significativo, pero mucho mejor a que se dijera que no hacía nada. Un amigo, a quien había perdido de vista, añadió risueña. Los tres estábamos de pie y, de pronto, pasado el ritual, sobrevino un momento donde todo esto pareció ridículo. Mariana no podía invitarme a sentar, estaba despidiendo a su amigo, y yo, aturdido, no sabía qué más decirle. La situación se volvió incómoda. Al fin, Mariana, con aquella sonrisa suya que yo adoraba, me extendió la mano, quedando en que me llamaría cualquier tarde para ponerme al tanto de su viaje a Estados Unidos. Di gracias cuando en la puerta apareció el amigo que esperaba. Buscamos una mesa aparte, pero mi tormento no acabó hasta que, despidiéndose con la mano, la vi salir. Mariana no llamó. En vista de que no lo hacía, intenté comunicarme con ella, pero nunca estaba en casa. Para evitar una humillación mayor, omití decir quién llamaba y relegué a la casualidad mi anhelo de volverla a ver, aunque ya su silencio era harto elocuente. Por tercero supe, también después, que andaba ennoviada con un ingeniero brasileño que cumplía un contrato con las empresas públicas de Medellín. Me apenó saberlo. Entendí que la había perdido y traté de olvidarla, aunque esto era imposible. ¿Quién olvida un primer amor? Me refugié en el cine y me dediqué a escribir un libro sobre Godard, que quedó a medio camino y tampoco me salvó de la tristeza. Vivir me dolía y, aunque alguna vez pensé en buscarla y decirle al fin lo que no le había dicho antes, que la amaba, me detuvo su desinterés en vernos a su regreso de Nueva York. Era evidente, la lejanía y la ausencia la habían cambiado, y los sentimientos que decía tener por mí ya no contaban. Eso hirió mi orgullo. Quedaba resignarme, un sentimiento que no debía aceptar jamás. Para no morirme de dolor, rehuí cualquier noticia suya. Pasaron los años y, en las mujeres que amé, descubrí que solo buscaba a una, a aquella que las resumía a todas y no era ninguna de ellas. Creí que la había olvidado, pero pronto supe que el olvido no es más que un disfraz del amor vivo. Bastó que una tarde cualquiera, mientras revisaba catálogos en la librería Aguirre, la viera entre el público que salía del Teatro Ópera para sentir el corazón a punto de saltar. Aunque todavía era una muchacha, en el ínterin había adquirido un aire distinguido y vestía elegante. Quizá también se hubiera casado y tenido hijos, porque su cuerpo se había redondeado un poco. La acompañaba alguien que, por lo que conocía, no era el brasileño. Devolví el catálogo al estante y salí con el ánimo de seguirla. Pronto tomaron un taxi que se alejó Maracaibo arriba. Aunque fugaz, la visión produjo estragos. Lo digo porque, en adelante, así fingiera distraerme en otras cosas, el recuerdo de Mariana volvió con fuerza redoblada. Ahora quería verla, saber qué había sido de su vida en todos aquellos años. Me armé de valor y llamé a su casa. Pero nadie supo darme razón. Su familia ya no vivía allí y tampoco habían dejado su nuevo teléfono. Medellín es pequeño y, con un poco de suerte, tal vez la volvería a encontrar. Me puse a recorrer la ciudad de arriba abajo, sin resultado alguno. Desistí cuando noté que estaba metido en una situación tan absurda que daba grima creerlo. Torné al cine y con un ensayo que escribí sobre cuentos inmorales, el filme francés, me gané una beca y la oportunidad de viajar a México, donde me quedé más de lo esperado, huyéndole a la sombra de ese amor dañino. El DF es una megápolis donde cualquier preocupación humana apenas cuenta en aquella mar gris de situaciones y posibilidades que a diario crea la vida y a diario recicla como un desecho. Sobrevivir es lo importante, aceptar la cruda épica de lo cotidiano, defenderse de la ilusión. Allí, circulando en aquel feroz tejido de araña, náufrago de la misma vida, aprendí que las obsesiones, menos las que no se cumplen, de nada sirven y que, para no quedarse en el camino, hay que aprender a desecharlas. Aprendí a ser práctico y me curé de lo que me volvía triste. La dureza tiene esa ventaja. México me lo enseñó. Las ciudades, sobre todo las grandes, son nuestras mejores maestras. Al regreso había tomado más en serio mi oficio de crítico de cine. Terminé de escribir el libro sobre Godard, pero Godard ya no era un ícono y la edición se quedó entera en el depósito de la editorial. El hecho apenas me inquietó. Pronto, fiel a mi nueva condición, comencé un ensayo sobre Bergman, al cual siguió otro sobre Robert Altman y otro más sobre Max Ophüls. Cuando escribí el último, sobre Otto Preminger, no solo tenía completo un nuevo libro, sino también una galería de directores, cuyas películas giraban a modo de estudio sobre lo femenino y su condición. Una elección inconsciente que, igualmente, me revelaba hasta dónde el centro de mi laberinto mental, léase la red de referencias, alusiones, ideas, asuntos, miedos y gustos, lo habitaba una mujer. Examinar el prototipo de sus personajes en cada uno de ellos, mujeres frágiles, pero a la vez terribles, me condujo a pensar inmediatamente en Mariana. Una Mariana, ¿por qué no?, muchacha minotauro y centro mismo del laberinto. No había podido, pues, pese a mis esfuerzos, deshacerme de ella. Ahí estaba en el orden de mis asuntos, en el centro de mi mente, absorbiendo mi vida. Tratar de negarlo, decirme mentiras, no iba conmigo. Acepté mi suerte y dejé que la melancolía tiñera de color las horas y los días, el reino ausente de Mariana. En octubre desistí de un nuevo viaje a México. No escribía, mi afición por el cine estaba en veremos, y los amigos, preocupados por mi estado, me invitaban a salir, aunque raras veces aceptaba. A nadie le conté la causa de mi depresión. El amor es una enfermedad vergonzosa que, como tantas otras, es mejor ocultar. Mera ciclotimia, se me ocurría decir para salir del paso. La verdad, pasaba el tiempo, sin permitir que el sol entrara un momento y calentara mi opaca tristeza. Mientras tanto, ignoraba qué había sido de Mariana. Un día, descubrí que no guardaba una imagen clara de ella, ni podía recordarla con precisión. No sabía cómo era, pensé que al fin empezaba a olvidarla. Sin embargo, aunque difusa, mi obsesión permaneció. Mariana solo se había desplazado de lugar y mostraba, dueña del laberinto, otro aspecto al cual yo daba vueltas y más vueltas. Una tarde, mientras tomaba un cappuccino en el café de Suramericana, ante mi sorpresa, salida de quién sabe dónde, Mariana apareció. Estaba sola y casi gritó al verme. «¡Miren quién está ahí!» Su alegría era sincera. Sinceros el abrazo y el beso que me dio. La invité a sentarse. «Seguramente esperas a alguien», dijo, disculpándose. «A ti», respondí sin mucho ingenio. Mariana vestía jeans y una blusa blanca, con cuello redondo, sin mangas, que se pegaba a su fino talle. El color de su pelo había cambiado. Su risa, sus modales también habían cambiado, dándole una desenvoltura que le desconocía. Estaba hermosa, no ya con la hermosura de una jovencita, sino de una mujer en su plenitud. Había quedado de reunirse allí con unas antiguas compañeras de la universidad. Mientras llegaban, estaba bien que dedicáramos el tiempo a desatrasarnos. Le dije que era su turno, porque yo tenía poco que contar. Me miró, inclinando la cabeza sobre el hombro, un gesto muy suyo, con aire juguetón. Luego me tomó las manos y, acariciándolas, dijo que nunca me había olvidado. Sentí que empalidecía y que bajo mis pies se abría un hoyo que quería tragarme. Debió advertir mi reacción porque soltó una carcajada que rompió enseguida el hechizo que me oprimía. Parecía jugar conmigo, pero la emoción de verla de nuevo era tal que no me importó. Cuando el mesero vino, pidió un ron con Canada Dry. Me tomo uno mientras llegan las amigas. Entonces comenzó a contarme lo que había sido su vida durante todos estos años. Para comenzar, se había casado y separado. No una, sino dos veces. Una experiencia divina que a nadie recomiendo. Y se rió de nuevo, con esa risa que hacía que se le perdonara todo. Desde hacía un tiempo vivía en Italia, donde seguía cursos de arte y fotografía. Un día tendría que mostrarme sus trabajos, nada del otro mundo, pero se sentía bien haciéndolos, aprovechando el privilegio de vivir en un país con una cultura extraordinaria. Entonces habló de Guido, lo llamaba Guido, su novio actual. De sus dos maridos no adelantó nada, con quien las cosas iban más mal que bien y con quien seguramente terminaría a su regreso a Roma. Sentía que las relaciones no le duraban, pero poco le preocupaba. Sabía que era bella y amigos no le faltarían. Bebió del vaso y, arrimándose en tono confidencial, como si se tratara de un secreto, empezó a contarme cómo en Nueva York, o sería en Los Ángeles, había vivido en una estación del tren abandonada, con un viejo alcohólico y drogadicto que escribía poesía y con quien vivió todo, bajando incluso a los infiernos. su experiencia más interesante, si se quiere, entre las muchas otras que tuvo entonces. Y lo decía con una inocencia que le evitaba darse cuenta del puñal que me clavaba. Me guiñó un ojo mientras bebía otra vez del vaso de ron. Pensé, para mis adentros, que aquella era otra Mariana. No la que conocía, sino la que me devolvía el mundo, después de armarla y desarmarla a su modo. Una Mariana gustosa y feliz de andar con los tiempos, nichos ahora de libertad femenina. Sin embargo, en lo íntimo, para nada me disgustaba su desparpajo. Era como si, a su condición etérea, se le hubiera agregado la dosis de ordinariedad necesaria para convertirla en una mujer de verdad. Una dama boticeliana, con pantalón ajustado y algo de mal gusto en su modo de comportarse. La simbiosis perfecta. Eso pensé. Pensé además que su pérdida de ley me convenía, pues al fin, sin romanticismo o escrúpulo alguno, podía hacerla mía. Por lo menos la tenía más cerca, al alcance de mis apetitos exacerbados por tanto tiempo de ayuno. Supuse que no se rehusaría si la invitaba con otras intenciones. Le apreté las manos y la miré a los ojos. Cuando empezaba a confesarle mis sentimientos, aparecieron sus amigas y la conversación terminó. Besos y gran abrazo. Venían a despedirla porque al día siguiente, ya me lo había dicho, viajaba a Roma. 2 meses a lo sumo, mientras resolvía de una vez por todas su relación con Guido. Apuró el resto del vaso, me abrazó y dejó que la besara, con un beso rápido en la boca. Fueron a sentarse a una mesa en el otro extremo, cerca al ventanal que da a la calle. De pronto regresó y, reprochándome, me había olvidado hacerlo, algo imperdonable, me pidió que anotara su dirección en Roma. Se comprometía a responderme, siempre y cuando yo le enviara muchas cartas. «Quiero que me digas todo lo que me ibas a decir antes de que llegaran estas tontas», dijo con coquetería. Después me mandó un beso de lejos. Pedí otro capuchino, aunque sabía que no me lo iba a tomar. Esperé un tiempo prudencial y salí con un sentimiento ambiguo de dicha y desolación. Como era de esperarse, Mariana no respondió a mis cartas, y en lugar de 2 meses se quedó 6. A finales de septiembre recibí una postal con una vista del Coliseo Romano, donde me anunciaba su pronto regreso. El mismo azar doméstico que nos reunía y separaba a su amaño nos juntó una noche en el Jordán, donde apareció todo el mundo después de asistir a la inauguración de una exposición de Fernando Botero. El reencuentro fue cálido y prometedor. Recuerdo que Mariana, pese al asedio, no se separó de mí. Los whiskies la volvían cariñosa. Al fin la sentí cerca, tanto como hubiera querido tenerla siempre. De Roma no quiso hablar. Aquella era ya una etapa olvidada. A la medianoche, pese a mis ruegos, salió a bailar un cha-cha-cha. Estaba ebria y apenas podía sostenerse. Se iba contra las demás parejas, pero era divertida y disfrutaba de la música. Alguien la tomó de la mano y bailó con ella. Mariana cerraba los ojos y, transfigurada, se entregaba al compás de aquel ritmo pegajoso. Se apoyaba en la punta de los pies, echaba hacia atrás sus piernas y movía su delgado cuerpo, ajustándolo al suave movimiento de los brazos, la cabeza, el negro pelo, como una medusa. Era una buena bailarina, una magnífica bailarina que se ofrecía al demonio oscuro de la música sin importarle nada. Dejaba, pues, que fuera su instinto y no ella el que la condujera por aquel laberinto sonoro, haciéndole vivir el instante con voluptuosidad y fuego. Con el sudor, la blusa se pegaba a sus pequeños senos, transparentándolos, haciéndolos apetecibles, mientras el lápiz de los ojos le escurría por las mejillas. A cada paso, la minifalda desnudaba sus delgadas y bien contorneadas piernas. De pronto, cuando más contenta estaba de ser ella misma, se desmadejó como una marioneta, dándole al fulano tiempo apenas para sostenerla. No demoró revivirla. Mariana solo estaba cansada, un poco ebria nada más. Me ofrecía llevarla a casa. En el taxi se abrazó a mi cuello y canturreó un poco, pero se negó a dar la dirección. Antes quería tomarse un último trago. Paramos en el Dino de la 70, vacío a esa hora. Un soñoliento mesero trajo 2 whiskies. Entonces pareció tomar un segundo aire. Recostándose sobre mi hombro, dejó que la besara. Siempre había querido hacerlo, besarla con pasión, con el deseo represado de toda una vida. Besé su boca, besé su rostro, besé su cuello, sintiendo cómo, bajo mi abrazo, su cuerpo se entregaba. Al fin, no podía engañarme. Era mía. Aún la besaba cuando salimos a la calle y tomamos un taxi rumbo a cualquier parte. Fuimos a su casa. Allí no había nadie. En el sofá se apretó contra mí y ronroneó como una gata callejera. Había servido un vaso de whisky para los dos y jugábamos, cuando nos besábamos, a pasárnoslo a sorbos de una boca a otra. Deseé que aquel momento no terminara nunca, que fuera eterno. Tenerla entre mis brazos, amarla, había sido siempre un anhelo, y ese anhelo ahora se cumplía. Le abrí la blusa y le acaricié los senos. Sentí que se estremeció. Puso su mano sobre la mía y, presionándola, restregó sus pezones, el vientre, los muslos, me hizo recorrerla toda. El placer la obligaba a cerrar los ojos y respiraba fuerte. «Mariana, siempre te he amado, eres lo único que tengo, no me dejes», le decía yo, pero no parecía oírme, perdida como estaba en sus sensaciones. La doblé suavemente sobre el sofá, me abracé a ella y aspiré su perfume cálido. Cuando esperaba poseerla, algo sucedió. De pronto sentí, contra toda previsión, que mi deseo carecía de poder, que algo mío, alarmándome, se rehusaba imperiosamente a seguir los dictados de la pasión. Quizá estaba tenso, quizá los tragos fueran la causa de semejante chasco. Retomé el curso amoroso, pero nada pasó. Mariana abrió los ojos esperando. Entonces sentí pánico. Me levanté y fui al baño. Cuando regresé, Mariana estaba vestida y parecía haberse recobrado de la borrachera. Me miró decepcionada, sin una pizca de bondad. Me senté a su lado, pero se corrió enseguida. Ahora no quería saber nada de mí. Ambos estábamos frustrados y la noche se hacía larga y angustiosa. Aunque quería explicarle que jamás me había sucedido cosa parecida, guardé silencio. Humillación y tristeza, desolación, esos eran ahora mis sentimientos. Mariana, sin disimularlo, empezó a bostezar. Entendí que debía irme. Me llevó hasta la puerta y, cuando intenté darle un beso de despedida, se echó atrás. Eso me dolió. En la avenida, mientras esperaba el taxi, acepté que Mariana no era para mí. Cada encuentro no había sido más que la cara de un nuevo desencuentro, y lo mejor era terminar con esa frágil y desdichada espiral. Por una vez, se me había dado la gracia de alcanzar el centro del laberinto, donde Mariana era reina. Que la hubiera perdido, podía atribuirlo a una ironía del destino. A mí, solo a mí, que no volviera a verla.